es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos ustedes que nos siguen, que nos escuchan, que nos ven, además, a través de estos canales virtuales y a través de la radio también. Estamos desde Uniminuto transmitiendo para ustedes este espacio llamado El Puente, que como ya lo decía nuestro intro, es un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Un espacio en el que nos ponemos cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a través de 1430 AM en Bogotá o a través de uniminutoradio.com.co, ustedes nos pueden ver y escuchar. Damos un saludo también a las redes sociales, a las personas que en las redes sociales nos siguen, nos escuchan, nos ven. En el caso de Marfil Educación Filosófica, que es nuestro canal del proyecto de filosofía para niños de Uniminuto, ahí tenemos una gran audiencia y sintonía, y a ustedes una bienvenida desde los diferentes lugares en los que se encuentran. Y también a quienes nos siguen a través de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, que también a través de un Facebook Live nos permite entrar en esta comunicación. Es un gusto para mí, yo soy Víctor Rojas, hago parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto y desde el proyecto Marfil hemos venido dialogando y trabajando con estos espacios y procesos, y aquí está mi coequipero, como él lo dice, Simón Dumet. Bienvenido, Simón, a esta audiencia.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen a esta hora de la mañana y para, por supuesto, todo ese conjunto de... también de académicos, de profesores, de padres de familia, que nos siguen en varias partes y en varios lugares aquí en Colombia. Es un placer poderles acompañar una vez más. Y bueno, qué rico que podamos tener la oportunidad de hablar y de poner en contexto y de dialogar con estos super invitados que tenemos hoy. Así que mucha expectativa para tratar esta temática, donde hoy vamos a estar hablando sobre enseñanza de la filosofía en Colombia, ¿no?
Así es, nuestro tema del día, enseñanza de la filosofía en Colombia, un tema que tiene mucho que ver con lo que hemos venido haciendo en Marfil, lo que hemos venido además compartiendo. Hemos tenido unos espacios de radio en los que hemos compartido sobre la perspectiva de filosofía para niños, pero también queremos abrirnos a otras maneras como se está enseñando la filosofía y en particular en Colombia. ¿Qué se está haciendo? Pues detrás de la enseñanza de la filosofía en Colombia, por supuesto, hay muchas personas, hay una serie de profesores y profesoras en las aulas y en las universidades, pero hay una comisión especial que desde la coordinación de un profesor de la Universidad Pedagógica, Maximiliano Prada, ya lo vamos a conocer, vienen gestando una serie de acciones y procesos y proyectos y han reunido a un equipo de personas que trabajan la enseñanza de la filosofía desde diferentes perspectivas. Para eso, entonces, hemos querido invitar a un grupo bien especial. Están con nosotros, no sé si me ayuda Simón a presentarlos, Claudia Melo, Maximiliano Prada, el profesor Wilson Herrera y el profesor Leonardo Tovar. Están hoy invitados a estar con nosotros.
Bueno, ahí los tenemos en pantalla a todos. Y bueno, ¿qué tal si comenzamos un poco situándonos desde la experiencia, desde la, digamos, vida, no solamente académica, sino también toda esa cotidianidad que también hace parte de sus escenarios? Comencemos conociéndolos. ¿Qué tal si arrancamos... usted, ¿con quién desea usted que comencemos?
Empecemos por el jefe. Primero las damas, también es una forma. Claro.
Quieren por el jefe, pues.
El jefe lo regaña, ¿no?
Que empiece Maxi.
Pues el jefe es Maximiliano Prada. Él ha estado integrando un combo especial de personas con las que se está haciendo la enseñanza de la filosofía. Aquí está Maximiliano Prada, es doctor en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, hace parte del grupo Filosofía y Enseñanza de la Filosofía. Actualmente es profesor de licenciatura en filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional y coordinador del doctorado interinstitucional en educación de la misma universidad, y además miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Profe Maxi, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias a ustedes que organizan este espacio. También muchas gracias y un saludo cordial a los colegas que aquí me acompañan. Y una anotación muy breve, yo no soy el jefe, yo recibí esto, y lo digo con orgullo, como un encargo de personas que como Wilson, como Leonardo Tovar, en su momento también estuvo Germán Vargas, Luz Gloria Cárdenas y más profesores impulsando la comisión educativa, ¿no? Entonces yo más bien lo recibo como en herencia y es una gran responsabilidad.
Muchas gracias, Maxi. Simón.
Bueno, ahora sí, continuamos con las damas y presentemos, Víctor, también un poco el perfil de quien nos acompaña en la mañana de hoy. Adelante.
Pues así es, le cuento que está con nosotros Claudia Sofía Melo Rodríguez. Ella es magíster en filosofía, tiene una experiencia de 19 años como docente de educación superior en las áreas de ética e informática, filosofía moderna. Ha sido tallerista de la Universidad Católica de Colombia en el área de competencias ciudadanas desde el año 2017. Autora del documento Competencias Ciudadanas, por ejemplo, que solicitó la Universidad Católica en el año 2016, y autora del documento titulado Propuesta para el cambio de nombre de la facultad. Bienvenida, profe Claudia.
Buenos días, muchas gracias. Sí, la propuesta, primero ahí, es la propuesta para el cambio del nombre de la Facultad de Comunicación Social de la Javeriana, no ya de la Católica, pues una pequeña anotación. Y bueno, sí, yo estudié filosofía en la Universidad Javeriana y también hice la maestría allí. Y realmente mi experiencia salí como egresada de pregrado. Yo trabajé en colegio, que para mí fue como una escuela bastante grande porque me abrió pues muchas preguntas, ¿no? También sobre cómo llegar a ser relevante, por decirlo de alguna manera, las preguntas filosóficas a los adolescentes, a los niños. Y esto me sirvió bastante porque yo después a lo largo de mi experiencia profesional he trabajado, trabajé en el Seminario Mayor, que es una línea muy, muy de filosofía, de universitaria, etcétera, pero la mayor parte ha sido trabajo con personas que no son de filosofía. En el caso de mi trabajo actual, por ejemplo, con ciencia de la información, son personas que son estudiantes que estudian ciencia de la información, es decir, muy anclados en todos los procesos tecnológicos, pero también de reflexión social, política y económica en torno a la información y el papel de la información. Entonces, digamos que mi experiencia, la experiencia que adquirí como con todos los procesos de educación media y trabajando con el ICFES en los años en los que estuve, me han permitido como ver la necesidad de llevar y de acercar el discurso filosófico a contextos distintos, a la filosofía universitaria, académica, ¿cierto? Y pienso que eso ha sido un valor bastante grande, digamos, como eso que yo he podido como adquirir por esa experiencia, porque me ha enseñado mucho, o sea, como la necesidad de abrir el discurso filosófico a contextos que en un primer momento pensarían que no están tan cercanos. Entonces, pues, esa es un poco mi presentación, y acompañando también a Maximiliano, al profe Leonardo, en todo este proceso de la comisión y de las olimpiadas que vienen ahora.
Bueno, bienvenida, profesora Claudia Melo. Nos complace mucho tenerla usted aquí en este espacio del Puente a través de Uniminuto Radio. Y me permito entonces ahora presentar a Wilson Herrera, el maestro Wilson Herrera de la Universidad del Rosario. Él está vinculado a la Escuela de Ciencias Humanas de esta universidad desde el año 2003. Es miembro del Grupo de Ética Aplicada, Trabajo y Responsabilidad Social de la misma universidad. Tiene pregrados en Filosofía y Economía de la Universidad del Rosario y en el 2008 obtuvo su doctorado en Filosofía, sin duda alguna, un evento importante también. Trabaja en las áreas de Filosofía Moral, Filosofía Política Moderna, Filosofía de la Historia y Filosofía de las Ciencias Sociales. Mejor dicho, un perfil bastante amplio, profesor Wilson.
No sé si sea amplio, pero lo que muestra eso es una... las vueltas que da la vida.
Importante, importante. Y qué grato tenerlo por aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer enorme estar acá, hablando de lo que nos apasiona, que es la filosofía y el para qué de la filosofía. Eso es tal vez un problema que la misma filosofía no ha resuelto, ni nosotros hemos resuelto. Afortunadamente.
Bien, bienvenido. Y presentamos también al profesor Leonardo Tobar. Él es profesor de filosofía de la Universidad Santo Tomás, integrante de la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía y trabaja temas relacionados con la historia de la filosofía en Colombia y América Latina. Profesor Leonardo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias a Víctor Andrés y a los colegas de El Puente de Un Minuto por esta invitación. Y yo precisamente, tanto mi participación en la vida filosófica en general, como en este grupo de reflexión y acción en torno a la enseñanza de la filosofía, lo he encaminado en torno a qué significa hacer filosofía en Colombia, a la presencia de filosofía. Aquí puedo señalar que precisamente los orígenes de mi propio interés por allá en el lejano siglo XX, casi diría yo que el inicio, por la filosofía, estuvo con unos maestros que en Bogotá impulsaron esto del pensamiento filosófico latinoamericano y colombiano, como por ejemplo Germán Martínez Argote, ya fallecido, Luis González, que por fortuna sigue entre nosotros, y que ya en el Colegio Corazonista, la Antonio Niño de los Hermanos Corazonistas, pues sembraron esta inquietud que en mi caso pues siguió en mi formación y luego en toda mi vida, luenga vida profesional, se quiere, en la Universidad de Santo Tomás, en que yo lo que pienso es que el problema de la enseñanza de la filosofía no es otro que el de la presencia misma de la filosofía en el país. Entonces, como les dije, pues me encanta estar reunido con todos ustedes en esta mañana desde nuestra cercanía remota a las circunstancias de la pandemia, como saben. Gracias.
Pues muchas gracias. Bueno,
profesor Víctor, ahí tenemos un perfil o perfiles muy diversos, con caminos también diversos en este terreno filosófico.
Así es, así es. Tenemos aquí un grupo entonces de personas que vienen haciendo filosofía y que vienen ocupándose de la manera como se puede enseñar la filosofía, de la manera como se puede desarrollar esta práctica del pensar o como la podamos comprender, especialmente en Colombia. Perspectivas diversas, perspectivas además universitarias, aquí Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Santo Tomás, un poco representadas en los profesores que están aquí y en esta comisión que tiene que ver con la enseñanza de la filosofía. Pues, ¿qué tal si empezamos, profesor Maxi? Usted nos hablaba de ese reto y de ese encargo, además que usted ha querido seguir y ha continuado, que tiene que ver con esta comisión. Si nos ayuda a comprender el rol de la comisión para entrar a revisar un poco, yo diría que empezáramos hablando de qué es la filosofía en el fondo, porque hay diferentes maneras de comprenderla. Pero antes de ello, aclárenos un poco lo de la comisión.
Bien, claro que sí. La comisión educativa es un equipo de trabajo que hay al interior de la Sociedad Colombiana de Filosofía, que reúne, por supuesto, miembros de la Sociedad Colombiana de Filosofía, pero también profesionales de la filosofía que no hacen parte de esta sociedad. Es un equipo abierto. Nació un poco hace ya unos 5 o 4 años, cuando en Colombia se fusionó la prueba saber. En la prueba saber se fusionó el área de lenguaje con el área de filosofía. Esa fusión representó para la comunidad filosófica nacional en general pues una amenaza, lo que decía Leonardo Tobar hace un momento, es como reducir esos espacios, esos soportes en las políticas públicas para el desarrollo de la filosofía. Las pruebas saber eran un soporte para el desarrollo de la filosofía escolar. Al fusionarse, entonces ese soporte cayó o se vio un poco amenazado, digámoslo así. Eso motivó a un equipo de trabajo al interior de la Sociedad Colombiana de Filosofía a generar esta comisión educativa, y hubo un despliegue enorme a lo largo del país por generar equipos de trabajo, conciencia, reflexiones, incluso con los mismos diseñadores de las pruebas saber, para poner de presente esta situación. Esto también en el marco de muchas reacciones que se dieron en el país. Entonces, la sociedad, esta comisión continuó su trabajo a lo largo de estos 5 años, se ha mantenido, digamos, con un trabajo constante, se reúne una vez al mes, y ahora en los últimos 2 años ha emprendido un trabajo de reconocimiento, diríamos casi como en una función de observatorio muy cercano, de reconocimiento de cómo es la enseñanza de la filosofía en el país, reconocer, explorar las distintas experiencias de enseñanza de la filosofía que hay en el país. Hay una vocación muy fuerte en esta comisión, y es que como sociedad académica, pues sea un interlocutor en las políticas públicas nacionales sobre filosofía, y por eso se requiere entonces esta función también de reconocimiento de cómo está esta comunidad filosófica y cómo son las prácticas de enseñanza para poder hacer interlocución y análisis.
Pues muy pertinente, profe Maxi, la aclaración que nos hace y la presencia de esta comisión en la que estamos, por supuesto, también participando. Y en días pasados, le cuento a propósito de esto, teníamos una reunión con un grupo de personas que en México vienen liderando un importante trabajo relacionado con el lugar que tiene la filosofía en la enseñanza y especialmente en la enseñanza básica, primaria. Y han estado justamente emprendiendo un trabajo incluso en diálogo con el Congreso, con instancias públicas, para que haya un lugar especial, oficial, de la enseñanza de la filosofía en la básica. Si bien, como en Colombia, ellos también han tenido la tradición de la enseñanza, un poco la historia de la filosofía en los últimos grados de la secundaria, ahora la fuerza viene hacia los primeros niveles de formación. Y seguramente en Colombia habrá perspectivas y seguirá haciendo un trabajo importante. Pero hablar de esto, de la enseñanza de la filosofía, de la manera como se comprende y de los espacios que se pueden tener para su enseñanza, requiere que aclaremos el concepto mismo y que trabajemos un poco ese concepto. ¿Qué es filosofía? ¿Cómo estamos entendiendo la filosofía? ¿Qué tal si seguimos en esta ronda de invitados hablando un poco sobre sus comprensiones sobre el qué de la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? No sé, si nos vamos con la perspectiva un poco latinoamericana que tiene el profesor Leonardo Tovar.
Sí, claro que sí. Pues de alguna forma, quienes trabajamos en filosofía siempre estamos girando alrededor de esta pregunta y aclarándolo en todo momento, y eso es algo característico del filosofar en sus más variadas expresiones, que quizá lo distingue de otras expresiones culturales como el arte y la ciencia, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, y yo le insisto eso a mis estudiantes, hay que distinguir el oficio mismo de la finalidad. El oficio, y que eso obviamente se proyecta en la enseñanza de la filosofía, es el arte de la comprensión a través de la relación y distinción de conceptos. En esa medida, más allá de que nuestros estudiantes, por ejemplo, en otras facultades, en otros programas o en el colegio, obviamente teniendo en cuenta pues la edad y el nivel de escolaridad, e independientemente de que no vayan a hacer filosofía en términos profesionales, sí es importante que los impulsemos a hacer lo que se llama esa aclaración conceptual, que ya profesionalmente pues tiene una serie de requisitos, pero es una enseñanza en sí mismo importante, en que podemos complementar obviamente con otros estilos, pero aquí es directamente la comprensión conceptual. Lo que pasa es que ahí no se reduce la famosa pregunta de para qué sirve la filosofía y cuál es su papel social, que esa es apenas la herramienta. La finalidad, que es lo que nos especifica, es la oportunidad de entendernos entre nosotros. En última se trata de eso, es un arte de la convivencia social y plural, y obviamente aquí estoy aludiendo, como ustedes bien saben, a Hannah Arendt. Yo creo que esa es, y lo podemos decir desde otras corrientes, pero ese es el asunto de la finalidad específica, que no, entonces en ese sentido es por sí mismo una enseñanza de ciudadanía y de democracia. yo lo dejaría así, y bueno, y eso tiene énfasis en lo latinoamericano, pero por ahora lo quiero plantear, si se quiere, más generalmente.
Muchas gracias, profesor Leonardo Tovar, también por esa aproximación, y sin duda alguna también cuando hablamos de filosofía, pues hablamos de un conjunto de comprensiones, de aproximaciones que son muy interesantes. La comprensión en torno al cultivo de una actitud crítica, la generación y la apuesta también por la comprensión de lo que implica la disciplina filosófica. Y al respecto quisiera preguntarle a la profesora Claudia Melo también cuál es su comprensión, qué concepción se deriva también desde ese camino que ella ha venido trasegando en el mundo filosófico, ¿qué comprensión tiene en torno a la filosofía?
Sí, gracias. Bueno, estoy primero que todo de acuerdo con el profesor Leonardo, con lo que le está planteando. Yo he podido percibir la filosofía a partir de mi propia experiencia como una actitud que nosotros deberíamos tener frente a la vida y a la realidad, es decir, el ser humano puede y tiene la capacidad de reflexionar en torno a lo que se le está presentando, ¿cierto? Y la filosofía en últimas es que ponerlo como el es, lo pongo entre comillas porque pienso que ese término es un poco difícil porque puede como dar la impresión de que hay una definición única o hay una única forma de entender la filosofía, y pienso que precisamente una de las características de la filosofía es que al estar dentro de la vida y para la vida y por la vida puede como tener una definición más abierta, una definición más interpretativa, ¿cierto? Claro, tiene unas partes, unos aspectos que se mantienen y que le dan ese carácter también de distinción frente a otras actividades. Pero la filosofía en sí misma es para mí como una característica del ser humano, es la posibilidad que tenemos los seres humanos de reflexionar frente a esa vida que nos asombra, ¿sí? Y cuando aún creemos, por ejemplo, en la época actual que hay tanta tecnología y que pareciera como que ya las respuestas están dadas antes de que haya preguntas, ¿cierto? Como que es la posibilidad de decir un momento, reflexionemos sobre esto. ¿Hacia dónde nos lleva? Esa es una constante, una pregunta constante que independientemente de donde nosotros la abordemos, desde donde nosotros la abordemos o la intentemos responder, está allí y es lo que nos impulsa, digamos, a preguntar, a investigar, a darle sentido en últimas a nuestra propia existencia dentro de este universo, por decirlo de alguna forma, dentro de esta vida. Y porque es como importante para mí hacer como la cuestión de el énfasis en que está anclada también en una actitud y en una forma de ver la vida y de ver el mundo, porque creo yo que cuando nosotros la vemos así, es más factible que entendamos que los niños, que los adolescentes, que los profesionales de otras áreas también tienen esa posibilidad y esa característica y esa capacidad. Entonces, muchas veces como que se pone a la filosofía como encerrada en una cantidad de autores tradicionales, y entonces como que el que hace filosofía es el que estudió filosofía, y eso cierra las puertas. Cuando nosotros vemos la filosofía así, con todos los procesos y con una cantidad, digamos, de elementos que le dan una rigurosidad, pero además la vemos dentro de la vida y dentro de cualquiera de los contextos humanos, es mucho más fácil abrir la puerta a esos otros discursos, ya sea el discurso del niño, el discurso del profesional de otra carrera, para que se conecte con esa pregunta, ¿sí? Y pueda empezar a hacer esa problematización de aquello que aparentemente puede ser ya respondido o puede estar muy obvio, ¿cierto? Entonces, para mí la filosofía ha representado eso, un constante preguntar, un constante problematizar la realidad, las circunstancias, que en últimas también nos da una posibilidad de escuchar el otro, de comprender el discurso del otro, ¿cierto? De poderme entrar en un contacto desde, listo, yo estoy percibiendo esto, pero esta es la verdad, es una verdad como la como la única verdad. Entonces pienso que si nosotros no le quitamos a la filosofía ese aspecto de condición humana, de característica humana, de actitud reflexiva, ¿cierto? Podemos realmente verla como algo propio y algo inacabado. Esa es la belleza también, que es inacabada. Entonces, ¿para qué sirve? Es una pregunta que uno podría decir para mucho o para nada, pero de pronto ese nada es precisamente lo que le da su fuerza de vitalidad y lo que nos conecta con nuestra existencia y nos permite entrar en diálogo con otros discursos y con otros planteamientos. Es para mí, eso es la filosofía.
Tal vez ese para qué sirve nos pone en esa trampa de la utilidad, de algo tan, tan pragmático como ese objeto que sirve para algo y que lo uso y lo desecho, tal vez en una sociedad en la que estamos justamente en esa línea de consumo y lo pragmático que nos volvemos muchas veces, hace que pongamos a la filosofía en ese plano. Y tal vez eso sea lo que nos sorprenda a muchos, o les sorprenda a muchas personas cuando les dijimos, voy a estudiar filosofía. Aquí nos están siguiendo varias personas que son egresados, estudiantes, y nos están saludando. Muchos. Y seguramente han tenido ese conflicto en la casa cuando le dijeron a la mamá o al papá, voy a estudiar filosofía. Y de entrada tuvieron esa respuesta de ¿eso para qué sirve? ¿Usted para qué va a estudiar la filosofía? Produzca. Esa idea, exacto, seguramente buscamos algo más productivo. Hay varias ideas y varias perspectivas de la filosofía, indudablemente aquí nos lo están recordando los compañeros, Rutberg, por ejemplo, esa perspectiva de Deleuze, de Jasper, de Heidegger, que se han preguntado sobre el para qué de la filosofía. Pero aquí estamos con unas personas que también tienen sus propias comprensiones, y yo quisiera referirme la pregunta al profe Wilson Herrera, y lo hago a él porque él ha venido trabajando también la filosofía desde una perspectiva ética, esa relación con las ciencias sociales, e incluso en su formación está la línea de la economía. Quisiera su reflexión, profe, sobre ese para qué de la filosofía.
Bueno, esa es una pregunta que la misma filosofía afortunadamente no tiene una respuesta. Hay una reflexión que hace Adorno en un texto para qué a una filosofía que a mí siempre me ha resonado, y es que cuando nos preguntamos el para qué a una filosofía, tenemos que pensar que esa pregunta, cuando viene de la sociedad misma, está señalando si la filosofía en relación con esa sociedad es pertinente. Y Adorno argumentaba que en una sociedad injusta, el que la filosofía fuese útil en esa sociedad, la haría ella misma sospechosa, la haría ella misma problemática. Como decir que la filosofía puede ser útil en una sociedad opresiva, puede volver a la filosofía cómplice de esa sociedad opresiva. Entonces, el para qué de la filosofía también hay que verla desde el contexto donde se está haciendo esa pregunta. Por otro lado, como dice Claudia y también otros, es que los que nos dedicamos para la filosofía, como que la filosofía no es un medio para un fin, para los que estamos metidos en la filosofía y vivimos de ella, pues la filosofía sigue siendo como una especie de forma de vida. En ese sentido, seguimos mucho a los antiguos, ¿no? Una buena vida es una vida reflexiva. Aristóteles y Platón consideraban como el saber del que trata la filosofía es un fin último, tiene como un valor intrínseco. Pero para quienes no son filósofos, para la mayoría de la sociedad que no son filósofos, para la sociedad misma, hay una pregunta que se le hace a la filosofía acerca de, y ella en relación con esa sociedad, ¿para qué? Y entonces ahí viene una pregunta que obviamente los que estamos metidos en la filosofía no podemos responder diciendo porque tiene un valor intrínseco, sino que en ella, en su ejercicio, en las preguntas que ella misma se hace, en la manera como se responden a esas preguntas, hay algo que es valioso para la sociedad misma, para los miembros de una comunidad política. Es posible que la filosofía tenga un valor para ellas. Y como he señalado antes, pues también hemos de pensar en relación a esa sociedad, la pregunta que viene de esa sociedad hacia nosotros, la respuesta que le demos también va a depender de lo que esa sociedad, cómo esa sociedad se concibe a sí misma. Y en ese orden de ideas, a mí me parece que en el marco, y aquí quiero retomar algo que dice Leonardo, en el marco, digamos, en una sociedad que a sí mismo se asume como democrática o como pluralista, como defensora de la libertad, hay en la filosofía ciertos elementos que la hacen valiosa, tanto en sus preguntas como en la manera como abordan esas preguntas. Y en ese sentido a mí me parece que hay tres tipos de preguntas en la cual la misma sociedad se hace y que la filosofía puede ser muy importante. La primera asunto que es como clave y es la pregunta en torno a cómo relacionarnos los unos a los otros, cómo vivir en sociedad. Y en ese sentido la pregunta ética y la pregunta central de la filosofía política de qué significa una vida justa y tematizar ese tema de la vida justa lleva en esa pregunta hay un aspecto filosófico que es como importante y es cómo yo estoy abierto al otro, cómo yo me relaciono con el otro, qué disposición de apertura tengo hacia el otro. Y esa es una pregunta filosófica que es muy importante para la sociedad, porque la filosofía frente a esa pregunta, en lugar de cerrar nuestra apertura hacia el otro, lo que tiene la pretensión es de abrirla. Eso es lo primero. La segunda, que es muy importante para el caso colombiano, es que una sociedad democrática y pluralista es una sociedad en la cual los ciudadanos no pueden ser conformistas, en la cual los ciudadanos no pueden tragar entero, en la cual una sociedad democrática exige que los asuntos de esa sociedad sean asumidos por los ciudadanos mismos, y ello requiere que los ciudadanos sean capaces de cuestionarse a sí mismos y cuestionar a los otros. En este sentido, como es parte de lo que ustedes trabajan, de la filosofía para los niños, pues es algo fundamental en la filosofía ese cuestionarse a sí mismo y cuestionar a los otros, que es el centro de todo este movimiento del pensamiento crítico, como también, que eso es otra escuela, como también de la teoría crítica, la idea de que los ciudadanos no traguen entero es algo fundamental para, digamos, para que una sociedad democrática llegue a ser justa. Vivimos en sociedades recuerden que estamos en una crisis de la democracia, y la crisis de la democracia tiene que ver con que los ciudadanos están tomando malas decisiones, y en ese sentido la filosofía puede ayudarnos a orientarnos en este problema, en este asunto de que frente a los problemas que hoy tenemos, los ciudadanos no tenemos claro cómo decidir. Eso es lo segundo. Y lo tercer, el tercer problema que es muy importante para el caso de una sociedad como la colombiana, donde hay violencia, donde hay extremas condiciones de pobreza, es que la filosofía se interroga acerca de qué es una buena vida, qué significa una vida plena, una vida fructífera. Y cuando uno piensa en las víctimas, en la gente que vive en grupos vulnerables, es para ellos muy importante encontrar formas de vida que les permita tener una buena vida. Y las preguntas filosóficas ayudan a mover esa reflexión en los estudiantes, ayudan a que los estudiantes se cuestionen qué vida quieren llevar. Y esa pregunta es una pregunta muy difícil de trabajar dentro y fuera del aula. Y uno de los peligros que nos enfrentamos hoy como sociedad y en los sistemas educativos es que es la literatura del éxito la que está respondiendo a esa pregunta y no ese aguijón que tiene la filosofía de que la persona que se interrogue sobre eso lo haga de una manera seria, que no sea ingenua, que no sea ilusa. Entonces ahí también tiene un papel importante la filosofía con respecto a una sociedad que se concibe a sí mismo como pluralista y democrática.
Bueno, con todo ese panorama, donde la pregunta es importante, donde la construcción de ciudadanía es fundamental, donde la fuerza también de la actitud filosófica se promueve, empieza a surgir un elemento que quisiera también poner en consideración en nuestro diálogo el día de hoy a través del puente de Uniminuto Radio, y tiene que ver con la relación entre filosofía y educación. ¿Se puede enseñar filosofía? ¿Cuál es la relación que podríamos establecer entonces entre enseñar filosofía o aprender filosofía? Aquí invito al profesor Maximiliano Prada también para atender esta cuestión que me parece de vital importancia, particularmente hoy cuando también nos estamos situando o estamos tratando también de situar un poco la filosofía más allá también de los escenarios de educación formal, tal vez una filosofía vivida, una filosofía que rompa la estructura de la academicismo donde nos hemos visto envueltos durante tanto tiempo. Profesor Maximiliano.
Bien, bueno, muchas gracias. Yo partiría diciendo que la relación entre educación y filosofía ha sido una relación estrecha desde el nacimiento de la filosofía. Quiero tomar aquí por educación un sentido amplio de la educación, no solamente la educación formal, digámoslo también en sentido de la formación. ¿Por qué señalo que es una relación muy estrecha? Porque cuando uno se acerca a la historia de la filosofía, a la filosofía antigua, medieval, etcétera, que hay un valor muy grande en acercarse a la historia por eso, pues se da uno cuenta que la filosofía siempre sirvió para la formación individual, es decir, la formación de un pensar por sí mismo, para la autonomía de las personas. Eso es algo que se sigue viendo en la formación filosófica hoy. La constitución de una subjetividad, de una personalidad, la filosofía siempre ha cumplido un papel allí muy importante. Es decir, esto lo enlazo con lo que han señalado mis colegas anteriormente. La filosofía no es solamente un saber externo al individuo que filosofa, ¿no? Es que cuando aprendo filosofía estoy formándome, cuando aprendo filosofía me estoy constituyendo como persona, estoy sometiendo a crítica mis prejuicios, estoy formándome y validando ideas sobre la sociedad, sobre el otro, sobre las relaciones con los demás. Entonces la filosofía siempre ha tenido una función formativa. Yo recuerdo hace unos años salió un artículo muy celebrado de ¿qué han hecho los filósofos? Para mí la respuesta más grande es formar, formación, el valor del pensar por sí mismo, el valor de la libertad. La filosofía, retomando un título de un célebre libro que publicó la UNESCO, es una escuela de libertad, ¿no? Bien, entonces digamos que ese es el principio de la relación entre filosofía y educación, y eso puede tomar muchas formas. Puede tomar una forma institucionalizada, como puede tomar una forma no institucionalizada. Sí. Las dos formas, es decir, yo personalmente soy un defensor de que la filosofía tenga una institución formal en la que se desarrolla. Son los colegios, las universidades, etcétera. Me parece que esa es una presencia valiosísima y que si hemos tenido críticas al modo como se desarrolla la filosofía allí, pues lo que tenemos que hacer es mejorar el modo en cómo se desarrolla la filosofía allí, precisamente para que la filosofía sea un ejercicio formativo. Repito, tanto en instituciones formales como en espacios no formales. Creo que la filosofía puede, en ambos espacios, tener esa función formativa. Claro, tendríamos que indagar un poco más en esas distinciones que la pedagogía nos ha enseñado. ¿Qué es formación? ¿Qué es enseñanza? ¿Qué es didáctica? ¿Qué es instrucción? ¿Qué es aprender filosofía? Entonces hay una tarea allí relevante que tenemos que hacer, creo yo, las comunidades filosóficas en su conjunto, en todos los niveles. Las comunidades filosóficas no son solo las universitarias, desde luego, acercarnos a esas tradiciones pedagógicas en las que se han hecho unas distinciones muy relevantes que nos ayudan a distinguir estos conceptos y asimismo poder, digamos, cualificar esa relación entre educación y filosofía.
Bueno, procesos de cualificación que implican no solamente ejercicios individuales, sino también prácticas colectivas. Y hablando de colectividad, hablando de comprensión de otros puntos de vista, profesor Víctor, ¿qué nos están diciendo en redes sociales el día de hoy? Estamos, recordemos, a través de Marfil Educación Filosófica y también a través de Uniminuto Radio en Facebook.
Pues así es, le cuento, Simón, que a través de las redes sociales se está generando todo un diálogo a propósito, un diálogo filosófico bastante interesante.
Bastante movido, ¿no?
Entre las personas que nos están siguiendo. Entre ellos incluso hay algo bastante particular que se está dando, y es que entre ellos mismos ya se están respondiendo o haciéndose preguntas entre las personas del chat de Marfil Educación Filosófica y de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Yo quiero comentar algunos de ellos y además saludarlos y además lanzarle algunas preguntas que nos están haciendo a algunos de nuestros invitados al panel. Por ejemplo, Oscar Camacho nos está saludando. Él está ahora, dice que soy docente, gracias a las personas, está dando como un saludo, unas felicitaciones. Andrés Prías, en Estados Unidos. Rutberg está señalando una afirmación como esta: lamentablemente muchos colegios solo asumen la filosofía desde el ámbito utilitarista, como solo un pre-ICFES, solo con el objetivo de tener una buena prueba. El elemento crítico se ha dejado de lado. También Andrés Millán nos saluda desde La Guajira. Él señala que la filosofía es una actitud, un estilo de vida. Juan David, que está en Tunja, la filosofía es un ejercicio intersubjetivo que se proyecta con un fenómeno que impacta de manera magnífica la comprensión y el desarrollo de las facultades que como seres humanos somos llamados a utilizar e intentar, sin prejuicios, al ejercicio filosófico como hábito y en diálogo con la cotidianidad. Santiago Cobo también nos saluda, nos dice: la filosofía es ingeniería conceptual. Juan Parada dice: en la utilidad de la filosofía podemos hallar su riqueza, se pregunta. Jorge González Rodríguez, y aquí la planteo incluso para la mesa, si alguien nos ayuda con esta pregunta, porque dice Jorge: yo quisiera saber, cuando dicen comunidad filosófica, ¿cómo se entiende? ¿Quiénes son? Porque a mi parecer refiere a una red muy pequeña representada en la Sociedad Colombiana de Filosofía. Pienso que la enseñanza en el nivel medio, en las zonas rurales, por ejemplo, se encuentra un poco marginal. En ese sentido, ¿qué se ha realizado para incluir esa otra comunidad filosófica que tiene experiencias pedagógicas fuera de ese círculo académico universitario? Bueno. Aquí está, por ejemplo, esa pregunta que yo se la quisiera trasladar a alguien de la mesa, profesora Claudia, por ejemplo.
Bueno, yo pienso que la comunidad filosófica no es un grupo cerrado, ni es un grupo de expertos allá como en un laboratorio trabajando. De hecho, precisamente lo que se está haciendo con los compañeros Maximiliano y bueno, todo este grupo de profesores de filosofía es precisamente que esa idea de comunidad filosófica se abra a todo lo que se está haciendo en Colombia, y eso implica lo que se hace en las diferentes regiones, ¿cierto? Que muchas veces, pues, como bien lo decía la persona que hizo la pregunta, están como sin voz, ¿no? Como que a veces no, como que todo se centraliza, ¿no? Y un poco las actividades que se están llevando de divulgación, de replantear también un poco cómo se observa esa enseñanza de la filosofía, cómo se vive, digamos, esos procesos de cambio que se están dando en los mismos procesos pedagógicos de la filosofía, cómo se vive desde las regiones, desde estos contextos que no siempre son tan reconocidos. De hecho, ahorita nosotros estamos trabajando en un proyecto que es muy bonito, que va a ser las Olimpiadas de Filosofía a nivel nacional, y eso, una de las razones es esa, es precisamente entender que hay una cantidad de riqueza en la forma en que profesores desde determinadas regiones, desde sus pequeñas comunidades, están aportando a una pregunta fundamental, que es, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto por qué es así? ¿Esto hacia dónde va? ¿Cierto? De entregar herramientas a los mismos estudiantes para poder ir pensando su propia realidad y reconociendo la realidad. En ese orden de ideas, y perdón si me salto hacia lo que se está hablando atrás, es que yo quería hablar un poquito de la pregunta del para qué de la filosofía. Sí. Y sí, obviamente estamos en un mundo donde te dicen, bueno, pero ¿esto para qué le sirve? ¿Sí? ¿Le va a dar plata? ¿Le va a dar esto? ¿Le va a dar lo otro? Yo diría que la filosofía también toca el término, la preguntica del para qué, ¿sí? Pero es un para qué usted está haciendo esto, o sea, ya no es el para qué va a ganar o qué lo está esperando en la meta, sino cuál es el sentido de su acción, ¿sí? El para qué usted realiza las acciones. Y pienso que en eso es necesario darle la voz a todos los profesores de filosofía, a todos los mismos estudiantes, ¿cierto?, que pueden realmente contribuir a esa pregunta. Entonces, la comunidad filosófica no es un grupo cerrado de expertos, ¿sí? Es más, todo ese trabajo que se está acumulando desde las regiones, desde las ciudades, desde las instituciones, desde profesores universitarios, como en mi caso, ¿sí?, desde profesores de colegio, ¿sí?, pero también desde los jóvenes y desde los niños, digamos. O sea, esas preguntas que están allí están contribuyendo a formar una comunidad. ¿Qué es una comunidad entonces filosófica? Es una comunidad reflexiva. En alguno de los comentarios que vi allí se hablaba de la filosofía es un ejercicio intersubjetivo. Ahí se forma esa comunidad, es una comunidad de pensamiento. Es una comunidad también que en últimas, listo, no podemos decir que es un para qué. Ah, no, es que vamos a inventar la teoría que va a sacar a Colombia de la brecha digital. No, no vamos a hacer eso, pero sí es un para qué en dos sentidos. En el de reconocer nuestra realidad, Colombia desafortunadamente y Latinoamérica, pues somos muy importadores de realidades externas, ¿cierto?, que han generado una falta de reconocimiento de lo nuestro. Cuando nosotros no reconocemos lo nuestro, tampoco podemos valorarlo y tampoco podemos trabajar sobre ello. Entonces, la comunidad filosófica y la filosofía se preguntan, listo, ¿qué es esta realidad? ¿Cuál es esta realidad en la que nos movemos? ¿Cuáles son esas preguntas que me arroja mi realidad? Y entonces las pongo en contexto, las dialogo, las discuto, que es, digamos, ese ejercicio intersubjetivo, pero es también un ejercicio racional, en el sentido de que la filosofía lo que me permite es no irme apasionadamente y esperar el momento en que tú te calles para yo atacar, ¿cierto? Sino es irme racionalmente en un ejercicio deliberativo, en un ejercicio de escucha, de aprendizaje, ¿sí? Y eso me permite, perdón, si me extiendo, también tocar el tema de la enseñanza de la filosofía. A mí el término enseñanza siempre me ha generado como cosquillas, porque como que siento que yo sé y te enseño. Sí. Yo diría más bien, y estoy totalmente de acuerdo con Maximiliano, desde siempre, o sea, filosofía y educación no se separan, ¿sí? Filosofía y educación no se pueden separar, pero no hay alguien que enseñe. Hay una comunidad que está desarrollando pensamiento. Ah, bueno, y entonces, ¿yo qué hago cuando me leo un libro de Aristóteles, de Kant, de lo que sea? Bueno, estoy entrando en diálogo con eso.
O cuando tengo que dar una clase, profe, ¿qué hago ahí?
Cuando tú tienes que dar una clase, lo primero que tú, quién soy yo, ¿sí? O lo que yo pienso y lo que yo hago es conocer mi interlocutor, el estudiante. Reconocer sus presaberes, reconocer qué pensamientos tiene, qué preguntas tiene, porque ellos también me enseñan a mí, ¿sí? Me enseñan a mí a qué, a decir, listo, yo aprendí esto, soy de una generación X, Y, Z, ¿cierto? Pero aquí hay un acúmulo de preguntas, de inquietudes, de respuestas también, que me pueden a mí también enseñar nuevos puntos de vista. Entonces, en ese orden de ideas, claro, yo tengo unas herramientas que me ha dado el tiempo, ¿sí? Que me ha dado la misma educación de filosofía en universidad, y esas son las que yo voy a compartir con mis alumnos, ¿sí? Pero lo que ya vaya construyendo allí debe ser de parte y parte, no es unilateral, ¿sí? El estudiante es un interlocutor válido, ¿sí? Yo entrego unas herramientas, las comparto, pero estoy abierta a cómo él las está percibiendo. Y para mí, digamos, lo importante es que el estudiante al final, más allá de repetir un autor o de aprender una teoría filosófica, etcétera, es, bueno, ¿qué me dijo esto a mí? ¿Sí? ¿Y esto cómo lo asumo y cómo me pregunto ahora en adelante en mi existencia cotidiana o de médico, de ingeniero del mismo filósofo que estudia filosofía para salir a ser de pronto profesor, ¿cierto?
De hecho,
¿para qué? ¿Cuál es el sentido de mi acción?
Porque, profe, fíjate que de hecho hay muchas personas en el chat que ya están haciéndose preguntas desde esa dimensión del cómo, en ese momento en el cual nos enfrentamos a un contrato, a una vinculación, incluso a un salario, a un grupo de estudiantes que demanda una clase, y ahí empiezan a aparecer inquietudes de parte de ellos. Entonces, ¿cuál es el lugar ahí de la filosofía? ¿Es enseñable, no es enseñable? ¿Hay maneras? Y creo que aquí en la mesa los compañeros nos pueden dar luces o pistas de cómo también han empezado a identificar que en Colombia se han empezado a gestar prácticas, experiencias, maneras que me gustaría mucho que las pudiéramos comentar. Pero antes de dar el paso justamente a los compañeros, termino de señalar tres intervenciones que me parecen importantes en el chat. Andrés Millán, por ejemplo, dice que cuando se enfrenta a la enseñanza de la filosofía hay una doble intención. Una enseñanza de la filosofía centrada en lo histórico tradicional y otra en el pensar reflexivo. ¿Cómo incluir entonces en la escuela procesos de pensamiento filosófico? O Laura Chitiva dice, ¿cómo la enseñanza de la filosofía se enfrenta y se resiste frente a los sistemas educativos que cada vez lo que quieren menos en los planes de estudio o en los colegios? Y también Mayerly, o Marleli, dice, quisiera saber un poco qué piensan respecto a la pregunta, ¿cuáles han sido las posibilidades de la filosofía como un saber escolar en Colombia? Entonces ahí ya están muy situados en lo que pasa en el país. Le doy paso entonces a los compañeros para que hagan réplicas de esas intervenciones de los compañeros sobre ese lugar de la filosofía en la escuela. Profesor Leonardo, por ejemplo.
Sí, pues saludo también a las personas que amablemente nos están acompañando en este momento y de pronto los que tengan la oportunidad de hacerlo después. Son inquietudes muy valiosas, pero yo a propósito de la filosofía, la educación filosófica, la enseñanza de filosofía, quiero partir precisamente de este espacio que nos está reuniendo hoy, que es la del puente, porque precisamente de eso se trata, de que no es que por un lado esté la sociedad y de pronto unas personas se chiflan por unas cosas extrañas que llamamos filosofía, historia de filosofía, sino se trata de establecer la interacción. Hay momentos en que seguramente hay personas que nos dedicamos como cualquier vocación a una pasada específica, pero la Comisión de la Enseñanza de Filosofía surgió precisamente en el ánimo de establecer el puente y responder afirmativamente. La inquietud de las competencias, en que, como recordaba Max hace un rato, cambió la idea de un examen específico de filosofía, pues yo creo que tenía varios decir, la enseñanza en general, la educación en general y también la educación filosófica en particular, tienen que tener pertinencia para la sociedad, como también lo señalaba Wilson. Pero el reto es precisamente cómo establecer ese puente, y en ese sentido uno de ustedes en el chat general señaló, yo creo que de manera provocativa, la filosofía como ingeniería conceptual, lo que de pronto puede llevar a justificar lo injustificable, y yo debo decir que no es así como nos lo planteamos, más allá de las discusiones que podamos tener sobre diferentes posiciones. Precisamente un ejercicio filosófico de cara a una sociedad como la nuestra, con tantas necesidades, tiene que ayudar a construir esa vida en común desde un ambiente plural, como también hemos señalado. Y ahí pues hay que señalar, aludo rápidamente a lo que tal vez Mayerly señalaba, era que en Colombia, a diferencia de otros países, como ustedes saben, por ley todavía, y esperemos que seguramente siga siendo así, en lo que hoy llamamos educación media, décimo y once, existe la cátedra de filosofía, y eso se originó en términos de un mecanismo de control de regímenes conservadores, hablemos genéricamente, que existen en entonces. Hoy en día eso se conserva, pero más bien la idea es que desde ese escenario escolar, más otras mediaciones como las que ofrecen diferentes perspectivas de filosofía para niños que ustedes bien manejan, sea más bien una educación para el pensamiento crítico y para actuar ciudadano responsable. Yo lo dejaría ahí para dar la oportunidad también a los colegas.
Bueno, ahí tenemos entonces una intervención importante y quisiera sumar un poco también en aras del tiempo. Sabemos que el tiempo radio nos abruma y sabemos que el tiempo en la filosofía es un problema fundamental. Quisiera también sumar a estos elementos que ya se vienen mencionando, que vayamos avizorando y pensando en los retos. Y aquí quisiera situar el escenario, la palabra también para el profesor Maximiliano Prada, para que nos dé la posibilidad también de ofrecer algunos elementos que nos pongan a pensar hacia dónde va el asunto de la educación, de la enseñanza, de la filosofía en nuestro país. ¿Cómo se está tramitando y cómo se está pensando esta cuestión actualmente? Profesor Maximiliano.
Bien, bueno, yo rápidamente señalaría dos tendencias importantes que noto que se están realizando en muchos sectores. El primero es, o la primera tendencia es la del reconocimiento de la pluralidad, digamos, nacional en términos de práctica filosófica, de enseñanza de la filosofía. Ya lo señalaba hace un momento Claudia Melo. Es decir, la comunidad filosófica no es una torre de marfil. Si decimos que la filosofía es una forma de vida, pues las formas de vida están en muchos lugares. Entonces, creo que es un trabajo que en la comisión hemos hecho y en otros lugares se están haciendo, muchas personas lo están haciendo, consolidar las redes de maestros, redes de estudiantes, en la región suroccidental del país hay redes de estudiantes, también en la costa caribe, y ya tenemos noticia de muchas redes de profesores en los distintos niveles de formación. Entonces, creo que hay un reconocimiento de la práctica de la filosofía, del filosofar mismo. Ese es un reto interesante. También de las tendencias de la filosofía, lo hemos tenido en la comisión educativa, es, bueno, examinemos qué es la filosofía intercultural, pero también el feminismo, etcétera, etcétera. Es una pluralidad, en muchos sentidos de pluralidad. Y el otro, creo, reto importante es el que creo que la comunidad filosófica en general cada vez es más consciente de esa relación con la educación y cada vez la explora más, con mejores herramientas conceptuales, tanto provenientes de la filosofía, haciendo que la pregunta por la enseñanza de la filosofía sea una pregunta filosófica, pero también nutriéndose de otras disciplinas que también hacen investigación pedagógica y educativa. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los congresos que hoy se realizan, que en muchos hoy por hoy hay una mesa muy nutrida de enseñanza de la filosofía, eso muestra un interés enorme por este campo, evidentemente por razones también políticas y de muchos órdenes. En este sentido, creo que también la pandemia nos ayuda a que tengamos que volvernos a hacer la pregunta por la escuela y la filosofía. La pandemia volvió a traer la pregunta, ¿es necesaria la escuela o podemos seguir virtual? O más bien nos educamos en casa cada uno, o la escuela ahora la podemos hacer de modo remoto en los medios tecnológicos. Pues la pregunta por la escuela, la que nos lanzó la pandemia, también tiene que ser una pregunta por la filosofía en la escuela. Y eso nos hace preguntarnos por ejemplo, qué significa la filosofía como saber escolar, no como saber universitario, ni tampoco como una filosofía solamente, sin decir que eso sea poco ni mucho menos, como forma de vida, sino como se decía allí, como saber escolar. Y eso implica, como saber escolar, implica organización de estudios, implica evaluación, implica diferencia entre formación, didáctica, etcétera. Ese es un reto grande y yo creo que las comunidades filosóficas cada vez se están apropiando mucho más de esa pregunta, que desde luego es fundamental porque ya señalábamos la filosofía y la formación se entienden de la mano.
Perfecto. Fíjense que ya Maximiliano nos empieza a recordar algunas preguntas que tanto en la mesa han salido como el qué es la filosofía, el para qué es la filosofía, como el lugar que puede tener la filosofía en la práctica actual, en este mundo de confinamiento en el que estábamos y en estas realidades en las que incluso acontece, el mundo político con toda la crisis que nos decía el profesor Wilson, nos señalaba el problema que podemos encontrar ahora. Entonces, es hacia allá va un poco la ronda final. Ya en este espacio, como lo decíamos, del tiempo y el espacio en contra de las discusiones que podríamos seguir ampliando, pero que filosóficamente tienen maneras también de ser abordadas y una manera es a través de la pregunta. El profesor Leonardo y el profesor Wilson quieren intervenir y les voy a dar paso, pero quisiera que en esa intervención también nos dejaran preguntas, nos dejaran una pregunta a partir de lo que hemos estado reflexionando. ¿Con qué pregunta podríamos seguir como pensando en esto de la filosofía y de la educación? Profesor Wilson Herrera.
Bueno, yo quisiera decir, es que de las intervenciones anteriores me surgen tres ideas que quisiera dejarlas planteadas. La primera es si la filosofía es enseñable. En la medida en que la filosofía tiene como su centro el pensar, decir que la filosofía es enseñable significa si pensar es enseñable. Y obviamente tiene que ser enseñable porque si el pensar no es enseñable, sencillamente no habría educación. Entonces la pregunta por la enseñanza de la filosofía es una pregunta en torno a cómo se enseña a pensar. Y en esto es una inquietud que yo tengo, es qué tanto nosotros, los profesores de filosofía en los distintos ámbitos, estamos enseñando a pensar bien, a pensar bien conceptualmente, lo cual me lleva a la siguiente. La segunda es en relación con la historia de la filosofía. Una de las cosas que descubrimos en la comisión recién se creó es que cuando hablamos con los funcionarios del ICFES, ellos nos mostraron, miren las preguntas que se hacían de filosofía antes. Y entonces uno va a mirar, yo me acuerdo que había alguien que trabajaba mucho Wittgenstein y había otro que trabajaba filosofía latinoamericana, y cuando vieron ellos las preguntas y trataron de resolverlas, ninguno la podía resolver, porque eran sencillamente preguntas que no estaban bien hechas, porque eran preguntas memorísticas, porque como que lo que notaban detrás de esa pregunta era que la manera como se estaba enseñando, y si aún se enseña la filosofía en los colegios, como que no tiene que ver con lo que ella misma ha sido, como que creemos que la filosofía es simplemente embutir unos autores a unos niños, y como que ellos lo pueden aprender así por sí solos, sin entender el contexto en donde ellos viven. En esto suscribo mucho lo que Claudia señaló antes. Entonces es importante entender que la enseñanza de la filosofía, si bien tiene que dialogar con la historia de la filosofía, no se reduce a repetir unos autores, sino a saber movilizar y a dialogar los autores. O sea, la historia de la filosofía hay que sumerla como una manera de hacer filosofía en la cual el texto filosófico se asume como algo vivo que puede ser interpretado, que puede ser entendido por el estudiante y que lo puede interpretar, y el cual podemos recibir de su experiencia de su experiencia propia algo nuevo, algo que el mismo texto filosófico no nos lo dice. Entonces, lo segundo es que no podemos reducir la enseñanza de la filosofía a enseñar unos autores, sino es más bien a enseñar a filosofar. Y lo tercero, que hoy en día es muy importante, la defensa de la filosofía, y esa defensa de la filosofía pasa por ampliar la comunidad de personas que se dedican a la filosofía. Yo creo que en la medida en que no se amplía esa comunidad filosófica, la defensa va a ser más débil, la defensa va a ser menos impactante. Entonces es necesario ampliar esa comunidad que hace filosofía, y entender que esa comunidad no está circunscrita a los claustros académicos, universitarios, sino que se amplía a otros ámbitos. Y no solamente escolares, también no escolares. La filosofía es algo que se hace en distintos ámbitos, y mi gran preocupación es que en esos otros ámbitos donde se plantean problemas filosóficos no se está haciendo bien la tarea. Es decir, piensen en lo que puede estar pasando en las empresas y los comités de éticas en las empresas, o lo que pueden estar pasando en los hospitales y los comités de ética clínica, ¿sí? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué papel está...? ¿Cómo se están...? Ahí se están abordando problemas filosóficos, y qué papel está cumpliendo la filosofía con respecto a esos espacios es parte de la defensa de la filosofía.
Perfecto, pues profe Wilson, muchas gracias por esa intervención y además por dejarnos abierto un planteamiento que nos va a ayudar a pensar mejor sobre esta relación. Profesor Leonardo Tovar.
Sí, yo pues quiero entrarme directamente en ese reto que nos lanza Víctor de preguntas. Y en ese sentido, suscribiendo todo lo que han dicho, en concreto Wilson, quiero pues ir a los orígenes mismos, ¿no? Los orígenes no solamente históricos, sino vitales del asunto, que tienen que ver con la pregunta de quiénes somos, quién es cada uno, quiénes somos en nuestras comunidades de vida, quiénes somos en situación, ¿no? Yo creo que la enseñanza de la historia, la filosofía y también la educación media y también en pues, los cursos de otras facultades es importante, ¿no? Es un capital que construye la humanidad y que nos corresponde, así como todo el acervo en la ciencia, en las artes, en la literatura, ¿no? Pero por supuesto no se puede quedar ahí, sino debe dar oportunidad de recrear quién soy yo, quién soy en la situación en que estoy viviendo, política, social, cultural, quién en relación o quiénes somos nosotros en una comunidad de vida, en el conjunto de comunidades de personas como los que estamos unidos desde diferentes partes a través de este streaming, preguntándonos no tanto sobre qué es la filosofía, para qué es la filosofía, sino interpretando nosotros mismos a propósito de nuestro ejercicio y curiosidad filosóficas. Entonces, yo lo pondría así, y ya lo insinuaba Max, la pandemia pues es una oportunidad en todo el mundo y también entre nosotros, pues han surgido iniciativas para pensar esa situación especial en que estamos nosotros, que ha sido también paradójica, y eso también sería un tema para reflexionar, porque al mismo tiempo que nos ha alejado de quienes acostumbramos a estar, por ejemplo, nosotros profes con nuestros estudiantes, nos ha dado oportunidad de estar con cierta, o más activamente, en relaciones con esta, con personas que nos podemos estar aquí en esta relación remota. Entonces, pensarnos en situación como esta situación que estamos viviendo es un reto que podemos asumir desde el ejercicio del filosofar.
Perfecto, profe Leonardo, muchas gracias por esa intervención y además por la participación en este espacio. Nos deja pensando sobre el quién soy yo, ese lugar que tengo yo también en la filosofía. Profesora Claudia.
Bueno, yo estaba pensando primero en lo que había dicho Wilson sobre la historia de la filosofía y sobre que la enseñanza de la filosofía o el espacio de la filosofía en las aulas no se debe reducir solamente a los autores, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Me quería resaltar que el encuentro con los autores es también un encuentro dialógico, y en ese orden de ideas, la historia de la filosofía se vuelve para mí y para la persona que se acerca a la historia de la filosofía un camino también de descubrir que hay preguntas existenciales, preguntas de la vida que siempre han existido, ¿cierto? Y que lo que cambian son esos contextos en donde se ha producido. Eso para que lo traigo a colación, porque me parece que nosotros como profesores de filosofía y tendríamos que llevar a los estudiantes a ese redescubrimiento de su propio contexto. En algunas de las intervenciones que hizo un participante, decía, bueno, sí, pues yo soy profesora rural y allá no hay ni luz ni agua, entonces pues reconozco mi contexto, pero ¿y qué hacemos con eso? O sea, eso como que yo diría que precisamente ese reconocimiento del contexto es lo que nos puede permitir formar a estudiantes que tengan un pensamiento mucho más crítico y mucho más activo, ¿sí? O sea, es claro que cuando una sociedad piensa por sí misma, es una sociedad que puede tomar sus propias decisiones y que puede llevar a la acción, ¿sí? Entonces, la filosofía en las aulas, yo diría que permitiría eso, debería permitir eso, que los estudiantes puedan comprender esa realidad extrema en la que se están moviendo y puedan realmente empezar a construir también interrogantes que en últimas dejan algo que es lo que deja la filosofía, que son como una incertidumbre, un descontento. Y ese descontento puede llevar a tomar acciones racionales, acciones de discurso, acciones de pensamiento, perdón, porque sé que la palabra acción, pensamiento, están allí como ubicadas de una manera rara, pero lo digo en el sentido de que son pensamiento activo, un pensamiento que permita reformular y repensar la realidad. Ahora, ¿qué pregunta a mí me queda? O que quisiera dejar como pregunta, la situación actual y todas las situaciones durante toda la historia humana han generado preguntas. Pienso yo que el ejercicio dialógico de la filosofía debería ser también un ejercicio dialógico entre profesores de filosofía, ¿sí? De redescubrir nosotros mismos también qué limitaciones podemos estar teniendo ahorita o qué horizontes de acción podríamos tener ahorita en un momento tan crucial como es el cambio de toda la cultura que habíamos venido conociendo, ¿cierto? Y cómo yo puedo a partir de allí, de esta nueva sociedad, de esta nueva cultura, empezar a encontrarme realmente con el otro para generar este tipo de pensamiento.
Perfecto. Bueno, y profe Simón, supongo que usted también se va con alguna pregunta.
Claro que sí. Me queda un poco también la pregunta en torno a si en vez de pensar un poco en esa perspectiva disciplinar del quehacer filosófico, en vez de pensar que vamos a formar filósofos en esa perspectiva, que algunos de pronto la pueden tener, abrir el panorama también siempre a preguntarnos si lo que debemos cultivar es la formación de ciudadanos deliberantes con criterio filosófico. Creo que allí hay una clave importante para pensarnos y para asumirnos. Queda un poco la inquietud también por ese lado.
Pues muchas gracias, Simón. Bueno, pues agradecemos también a todos los que nos han seguido en redes sociales. Una gran cantidad de comentarios, de preguntas, muchas de inquietudes gracias. Han quedado planteadas también, entre ellas sobre ese sentido laico, por ejemplo, que está haciendo esa pregunta uno de los que nos sigue, Jorge, sobre el lugar que tiene la filosofía también a propósito de instituciones religiosas o instituciones de corte más laico. Bueno, aquí está, creo que Maximiliano regresó, no sé qué pasó con la conexión. Quisiéramos su pregunta final, profe Maxi, ahí está con nosotros.
Sí, no sé, estas cuestiones adelante. De internet.
La pregunta con la que nos estamos despidiendo, ¿qué queda en usted dándole vueltas y pensando?
No, yo pondría como una situación de principio y es seguir pensando en la enseñanza de la filosofía como un asunto filosófico, que es similar a la pregunta de qué es la filosofía, va por ahí también, ¿no? Sin embargo, eso no nos exime de cualificarnos en nuestra enseñanza de la filosofía. Es decir, está la cuestión de si solo se necesita saber filosofía para poder enseñarla y saber enseñarla bien. Creo que ahí se necesita un ejercicio interdisciplinar. Se necesita filosofía, pero quizá a veces no basta. Y creo que esa ampliación nos lleva a la distinción que acabas de hacer. Es parte de los asuntos, de los errores que hemos cometido es no hacer unas distinciones pedagógicas necesarias. Por ejemplo, una cosa es formarnos en las universidades en carreras de filosofía, que estamos formando personas profesionales en filosofía, y otra cosa es formar en filosofía en otras carreras o en los colegios. Ahí tendríamos la categoría de no filósofos, y allí cambia un poco, ¿no? Un poco en la perspectiva que acabas de mencionar. Entonces, no, mi cuestión es asunto filosófico, pero hay que abrir a la interdisciplinaridad. Yo lo veo con relativa claridad, digámoslo así.
Bueno, pues muchas gracias. Ahí teníamos entonces la ronda de preguntas e inquietudes. Yo agradezco a toda la mesa que nos ha permitido hoy tener este diálogo sobre la enseñanza de la filosofía en Colombia. Hay tantos retos, tantas perspectivas, pero el tiempo nos dará como para un nuevo programa. Así que gracias a la comisión, además a esta iniciativa que se viene haciendo de la comisión, que seguramente tiene un gran trabajo y un gran desafío de seguir abriendo brechas para que la filosofía tenga un lugar muy importante en la enseñanza en Colombia, en la educación como tal, en los diferentes espacios. Profesor Simón.
Bueno, entonces un agradecimiento muy especial a nuestros invitados el día de hoy. Profesor Maximiliano Prada, muchas gracias.
A ustedes por la invitación y a los colegas por este diálogo tan interesante y a las personas que nos vieron hoy y que hicieron las preguntas.
Profesora Claudia Melo, muchas gracias también por acompañarnos.
No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, por este espacio, a las personas que comentaron, muchas gracias.
Profesor Wilson Herrera, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación, a Simón, a usted por todo y Muy rico estar aquí. Yo espero volver a participar.
Claro que sí. Muy pronto, muy pronto. Profesor. No,
y que una cosa y es, ya hablamos del para qué la filosofía, pero sería también chévere ya ir a asuntos filosóficos de también, o sea, claro, la sí. Ética que trata.
Perfecto, ahí tenemos nuevos programas. Y a propósito, Carlos Castillo, por ejemplo, nos está pidiendo nuevos programas, así que ya ahí tenemos la pista.
Señor Leonardo Tobar, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a todos ustedes y me permito saludar muy especialmente a mis estudiantes, tanto de otros tiempos como actuales, que muy amablemente me saludaron a todos nosotros y qué bueno que sigan en esta brega, en este empeño, también con sus propios estudiantes.
Claro que sí. Bueno, profesor Víctor, estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy.
Pues gracias, Simón, y a todos los que nos siguieron. Recordemos esta cita que tenemos de lunes a viernes a las 11 de la mañana aquí en El Puente. Ustedes nos pueden seguir a través de los canales de Marfil Educación Filosófica, la Red Colombiana de Filosofía para Niños, que a propósito por ahí algunas personas estaban preguntando también sobre la relación filosofía primaria, filosofía infancia. Así que si están interesados en ampliar un poco sobre esta perspectiva, pueden entrar a nuestra página web marfil.uniminuto.edu. Ahí nos pueden encontrar y pueden buscar espacios de formación, diplomados y talleres sobre el tema de filosofía para niños. Gracias, Simón.
O escribirnos también, gracias a ti, Víctor, y escribirnos también a través de Marfil Educación Filosófica, ¿no?
Así es.
Ahí podemos estar. Bueno, agradecimiento a todos ustedes, a quienes nos han seguido en las diversas plataformas, en Uniminuto Radio también. Un abrazo muy especial. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Ben, se despide. Profesor Víctor, muchas gracias también por la compañía el día de hoy. En el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato. Y a todos ustedes, un abrazo muy especial. Y pues sigámonos pensando, sigamos construyendo una ciudadanía crítica, creativa y cuidadosa. ¡Feliz día para todos!
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.